es Noticias Mundo Real.
La gran amenaza. Reunión de resistencias mesoamericanas en El Salvador. Se exige una ley que prohíba definitivamente la minería. En Mesoamérica, gobiernos progresistas y autoritarios, El Salvador y Guatemala respectivamente, por citar dos casos, parecen tener un denominador común: la coexistencia con la explotación minera a cielo abierto a costa del agua, la salud de las comunidades y el bienestar colectivo, dijo a Radio Mundo Real el integrante del Comité Ambiental del Departamento de Cabañas, Francisco Pineda. Pineda, cuya familia ha sido amenazada por parte de personeros de las mineras, destacó el clima de criminalización de la protesta antiminera en su país, al tiempo que alertó sobre los impactos de esta actividad extractiva, especialmente en cuencas hídricas fundamentales a la producción campesina y el abastecimiento humano. Reunión del M4. Con el propósito de analizar la situación de la minería en Mesoamérica, activistas de grupos ambientales, sociales y de derechos humanos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Canadá se reunieron del 27 al 29 de junio en el local de Cesta, Ecocentro Ánimas, ubicado en Santa Cruz, Michapa, Cuscatlán. El encuentro permitió compartir estrategias de lucha contra las empresas mineras de la región que se han empecinado en extraer metales, en particular oro y plata, sin importarles las violaciones a los derechos humanos de los habitantes locales ni los daños a la salud y al ambiente, como es la contaminación del agua, aire y suelo. En el evento se hizo una evaluación del trabajo realizado en los dos últimos años por los grupos del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero M4 y se elaboró una nueva estrategia regional que servirá para el periodo 2016-2019. Según narró Pineda en la entrevista, uno de los temas que más ha generado discusión a nivel internacional por la voracidad económica de la empresa minera es el caso de la demanda presentada por la empresa canadiense Pacific Rim, ahora comprada por Ocean Gold de Australia, contra el gobierno salvadoreño en el marco del Banco Mundial, CIADI, exigiendo el pago de 301 millones de dólares por supuestas ganancias que ha dejado de percibir.
Y en El Salvador, en estos días, se reunió el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero y los megaproyectos, el M4. Además, este encuentro, entre otras conclusiones, terminó reclamando una ley que prohíba definitivamente la minería metálica a cielo abierto allí en el Salvador, un pequeño país centroamericano, pero además con un gran riqueza en materia de ríos, de manglares, y parte de ello y de esa historia es la historia del Comité Ambiental de Cabañas, con cuyo integrante, el querido compañero Francisco Pineda, vamos a conversar a continuación desde El Salvador. Francisco, saludarlo, darle la bienvenida, agradecerle su tiempo y agradecer también su crónica, su relato de este encuentro mesoamericano, sus conclusiones y posibles acciones futuras. Bienvenido.
Bueno, gracias a Radio Mundo Real, que está pendiente y que quiere estar pendiente de la problemática del Salvador y que quiere llevar esa información afuera de nuestras fronteras. Los problemas que nosotros estamos viviendo en nuestro país, para nosotros es agradecerles ese espacio. En realidad, para nosotros, que se llevara la asamblea del M4 en El Salvador, es de agradecer que los compañeros hicieron ese esfuerzo. La mayoría de países de Canadá, de México y los de Centroamérica que estuvieran en esta parte de aquí, ¿verdad? Panamá, entonces eso, estar viendo cómo está la situación en Sudamérica sobre los proyectos de extractivos, eso, bueno, primero nos podemos ver la problemática general que se está dando, la proyección que se tiene a base de los modelos de económicos y sociales que quieren impulsar los gobiernos y las grandes empresas. Eso nos da una pauta para dónde queremos llevar el planeta, a pesar de que el planeta se está cobrando ya de días el daño que nosotros le estamos haciendo. Eso fue importante conocer cada uno de los países cómo está viendo su problemática, cómo la está viviendo. y también a hacer una proyección desde nosotros que vivimos en las comunidades, qué es lo que podemos hacer. Hubo muy buena participación, se cerró haciendo un pronunciamiento al gobierno donde apoyan que aquí no se dé una explotación minera. Es cierto, el gobierno mantiene en su discurso que no va a haber explotación minera, pero no se ve el interés de aprobar una ley que eso lo prohíba, que eso nos daría para nosotros en realidad un sostenimiento a la palabra de que se viene diciendo desde cuando llega a la presidencia Mauricio Funes.
También el encuentro tuvo como objetivo analizar las distintas estrategias de enfrentamiento al modelo extractivo minero en los distintos países de Centroamérica, de Mesoamérica, incluyendo México, ¿verdad? México, sí, sí. El Salvador, Honduras, Panamá. Sin embargo, en cada uno de estos países la realidad es bien disímil, ¿verdad? Una cosa es El Salvador con un gobierno progresista, otro Honduras con un golpe de Estado prácticamente, Guatemala con un gobierno militar. ¿Cuáles fueron los denominadores comunes en esas estrategias de enfrentamiento a este modelo, Francisco?
Bueno, una de las estrategias es de que en realidad se ve lo mismo quiénes son los interesados de hacer explotación minera, ¿verdad? Manejan los mismos patrones, la misma estrategia de buscar el apoyo del Estado, de los Estados, o sea, de los funcionarios de gobierno para desarrollar los proyectos, ¿verdad? Vemos que son los modelos que se están implementando y que el acumulamiento de riquezas sin mayor riesgo a costa de el deterioro de la vida de la gente más pobre de las comunidades. Eso se ve, claro, en la presentación cada uno de los compañeros, se ve claro de que no hay mucho interés de parte de los que están dirigiendo los estados. Es importante ver de que incluso tanto en los gobiernos progresistas como no progresista, no se ve mucha la diferencia en cuanto esa conciencia de no explotar demasiado los recursos naturales renovables, ¿verdad? Más los recursos que dan mayor riqueza, ¿verdad? Entonces, no se nota mucho la diferencia cuando nosotros empezamos a hacer esos análisis.
¿Por dónde pasa entonces la agenda y el accionar futuro, Francisco? Se ha hecho incidencia y se ha trabajado bastante sobre los países de origen de las distintas mineras, ¿verdad? En el caso concreto de Canadá. ¿En el futuro se seguirá por ese camino? ¿Qué otro tipo de estrategias o de herramientas se valoraron allí en este encuentro de estos días ahí en El Salvador?
Bueno, en conclusión, nosotros lo que vemos es de que la solución está un pueblo organizado, informado para exigir sus derechos, para defender su territorio, empezando desde su casa, su caserío, su cantón, su municipio. Y eso nos va a ayudar a incidir, ¿verdad?, en las decisiones que pueda tomar las diferentes instituciones responsables en cada país. No vemos que pueda ser posible a través de los funcionarios ver los problemas de la comunidad mientras las comunidades no llegamos a decir cuáles son los problemas que tenemos. Así que una de las principales es ver que las comunidades nos organicemos, la población organizada, a defender el territorio y llegar a nombrarlos libres de minería. Claro, todo esto estaríamos buscando lo que serían aprobación de leyes. Seguiríamos insistiendo en El Salvador que se apruebe una ley que prohíba la explotación minera metálica, ya que aquí no se ha dado todavía. Entonces estaría siguiendo eso, exigiéndose a que se logre y que no le entre la explotación minera, ya que El Salvador está ahorita amenazado por el caso que se está demandando ante el CIADI y que se espera la resolución hoy en el mes de julio. Claro, nosotros no tenemos confianza que este espacio en el Banco Mundial vaya a salir a favor de la población, ya que son espacios creados para proteger las inversiones de las grandes empresas.
Francisco, pero sí, ¿nos recordarías las características de ese caso ante el CIADI de El Salvador? Es sobre el tema minería, ¿verdad?
Es sobre el tema de minería, específicamente desde aquí. Es la empresa Pacific Rim, hace el inicio de la demanda en el 2008 al Estado salvadoreño por no darle permiso de la extracción de oro y plata aquí en el Cantón El Dorado, en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas. Empieza una demanda por 75 millones de dólares, ahora es por 301 millones de dólares que está demandando al Estado salvadoreño. Para nosotros como ciudadanos es un robo el que quieren hacer, ya que esos 301 millones de dólares en la situación económica que está el país, pues estaría dejando algunos ministerios como es educación y salud, quizás sería como parte de un 80% o un 90% del presupuesto que tiene para el año un ministerio. Y ellos están haciendo esa demanda con esa cantidad. Libre de eso, sabemos perfectamente que ellos no cumplieron con los requisitos que debían de cumplir para hacer la explotación en la zona. Una de las cosas que no tomaron en cuenta fue la consulta del pueblo, que si estaba de acuerdo o no en ese proyecto. Cuando el pueblo se organiza y dice que no está de acuerdo en la explotación minera, ellos lo que hacen es demandar al Estado. Pero la ley salvadoreña para aprobarles una explotación, dentro de la ley es requisito la consulta al pueblo, la información del proyecto, y ellos no lo hicieron. Entonces, para nosotros es una... vivimos en esa zozobra, ¿verdad? Mientras ese caso se está llevando allá. Nosotros nos preocupa porque no creemos que muchos que vivimos aquí en los cantones vamos a estar de acuerdo en estar conviviendo con una explotación minera. Conocemos las malas experiencias que han tenido los países como Honduras, Nicaragua y otros más, de que todo lo que dicen que no van a contaminar, pues es mentira. Y lastimosamente nuestro país es uno de los países que están considerados que ya están entrando en un estrés hídrica, y esto ya daría más problemas. Bueno, específicamente, antes que se me olvide, aquí en el municipio de San Isidro, donde está ese proyecto que quieren desarrollar, que ahora, antes era Pacificín y ahora es Oceanagol, ahora ya hay crisis de agua entre pobladores, entre cantones, se están peleando por la escasez de agua, que ya los mantos acuíferos están disminuyendo el caudal de agua, así que unos están peleando con otros por ese valioso líquido. Y eso es que no ha entrado a trabajar una explotación minera que va a estar utilizando mayor cantidad de agua que la población que vivimos. Yo creo que eso llegaría como a un punto donde quizás hubiera un posible levantamiento de la gente al llegar a darse eso, y eso es lo que nosotros le venimos diciendo a los señores del CIADI, a los del Banco Mundial, a los de la empresa, a los del gobierno, de que en manos de ellos está de que no vaya a surgir otro problema como en los 80 aquí en el país. Está ahorita, si ustedes pueden ver los índices de asesinatos aquí, andan alrededor de 20, 21 diario, ¿va? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay un estado de violencia ya marcado en nuestro país, y esto pudiera incrementar con estos tipos de proyectos.
Francisco, precisamente, y para terminar, te quería consultar, ¿cuál es la situación de los defensores de esos territorios? Conocemos el triste y duro historial del Comité Ambiental de Cabañas, que tú integras, el asesinato de varios de sus integrantes en los territorios, el amedrentamiento permanente, la persecución. En 2012, una misión internacional de Amigos de la Tierra Internacional y otras organizaciones, el Transnational Institute, entre otros, recorrimos precisamente esa zona, pudimos vivenciar esa criminalización y esa violación a los derechos humanos. El panorama hoy, a casi 3 años de esa situación y a algunos más del asesinato de algunos de los compañeros así del Comité Ambiental, ¿cómo la describirías?
Bueno, sigue impunidad. La impunidad sigue en el país. No se han aclarado bien los asesinatos. Las amenazas quedaron sin saber quién, cómo era ni nada de eso, aunque nosotros estamos claros de dónde venían. Se sigue la zozobra de parte de la familia de nosotros. De parte de nosotros seguimos con ese temor, lo mantenemos. Lo único que, como habitantes de aquí, somos los únicos que debemos de defender el territorio. Otra de las cosas que se ha venido dando, lastimosamente, es que cuando cambia un gobierno, se ha visto mucha baja en algunas organizaciones sociales. Compañeros que antes andaban en la lucha, ahora forman parte de instituciones del Estado, ¿verdad? Donde eso deja algunas expectativas a líderes comunales, porque una de las expectativas dice, bueno, fulano va a llegar al Ministerio de Medio Ambiente y entonces él va a hacer mayores acciones. No se ha visto. También algunas instituciones creen que al llegar un gobierno con un historial de lucha por los derechos humanos, él va a hacer muchas cosas a favor de la mayoría. No se ha podido ver, puede ser porque hay una resistencia todavía grande y un poder del gran capital, pero eso, a pesar de ya tener 5 años del gobierno anterior y ahora ya más de 1 año, entonces la gente se formaba con mayores expectativas, y el gobierno no lo ha logrado todavía palpar, más que todo en la parte ambiental. La parte ambiental todavía no se ve como uno de los ejes importantes de parte de los funcionarios del Estado.
Francisco, gracias por este tiempo para Radio Mundo Real, luego de lo que fuera el encuentro del M4 allí en El Salvador. Seguimos en contacto permanente. Un fuerte saludo y a cuidarse mucho también ustedes y los demás compañeros del Comité Ambiental de Cabañas y otros defensores de los territorios allí en El Salvador.
Bueno, yo agradezco a Mundo Real que esté pendiente de nosotros aquí en El Salvador. Saludos a todos los amigos de la tierra, a todos aquellos defensores de su territorio, defensores de la vida, que hay que seguir adelante hasta donde Dios nos permita. Y también no olvidarnos de ir formando otros que nos van a sustituir para seguir la lucha.
Esto fue Noticias Mundo Real.